Sobre la Tierra Podcast, ondas sonoras de ciencia y tecnología en agronomía y ambiente.
¿Los cultivos se defienden de insectos y enfermedades mejor de lo que creemos? ¿Cómo se vinculan el uso de agroquímicos y la radiación solar? ¿Qué podemos aprender los humanos de las plantas?
Algunas respuestas y más preguntas en este episodio, el número 31 de Sobre la Tierra Podcast. Las plantas no tienen piernas para escapar de las plagas, ni barbijos para evitar enfermedades, pero sí poseen defensas sofisticadas. Por nuestra parte, los humanos, aplicamos millones de litros de agroquímicos a los cultivos para combatir plagas y enfermedades, considerando poco la capacidad de las plantas para defenderse. Carlos Vallaré, profesor de Fisiología Vegetal en la Facultad de Agronomía de la UBA e investigador del CONICET, estudia los mecanismos de defensa de las plantas en los que la radiación solar juega un papel clave. En este episodio, Carlos nos cuenta de qué manera los cultivos perciben las luces y las sombras y cómo entenderlo permitiría reducir el uso de agroquímicos sin perjudicar los rendimientos. ¿Nos contarías sobre las defensas de las plantas contra plagas y enfermedades?
Las plantas son productores primarios y por lo tanto usan energía solar como para producir compuestos que son ricos en energía, que son nutritivos. Y desde que aparecieron sobre la faz de la Tierra, las plantas han tenido que evolucionar mecanismos para proteger tejidos que son apetecibles para organismos heterótrofos, como pueden ser patógenos o insectos. Y han desarrollado mecanismos de defensa que son muy complejos y muy efectivos, que en alguna manera se parecen a nuestro sistema inmunológico, aunque funcionalmente tienen poco que ver, pero cumplen funciones parecidas. Y en general podemos hablar de defensas físicas, que son, qué sé yo, dureza de los tejidos, o espinas, tricomas, o defensas químicas, que son un arsenal de metabolitos especializados que tienen como función defender a los tejidos de las plantas frente al ataque de patógenos, frente al ataque de insectos. En general son sistemas muy sofisticados que son muy efectivos también. Por eso, si bien hay decenas de miles de esporas de patógenos e insectos dando vueltas en cualquier ecosistema, es difícil ver casos de mortalidad masiva de plantas, porque en la mayor parte de los casos ese sistema de defensa les permite mantenerse sanas frente a la amenaza de estos organismos consumidores que pretenden obtener energía y nutrientes a partir de los tejidos de las plantas.
¿La competencia por luz entre las plantas impacta en cómo se defienden?
Bueno, las plantas, este sistema de defensas al que yo mencionaba, es en muchos aspectos un sistema inducible. O sea, no es que está prendido todo el tiempo, sino que generalmente se activa frente al ataque de patógenos o frente al ataque de insectos. Muchas de esas defensas son inducibles. Y tienen un costo de energía producir algunos de estos metabolitos que sirven como defensa, o un costo de configuración, en el sentido de que la planta, para defenderse, quizá tiene que adoptar una configuración que no es óptima para otras funciones, como podrían ser la competencia. Entonces ahí hay una cuestión de recursos y una cuestión de configuración. Si una planta crece en un sitio donde tiene una alta densidad de competidores, quizá la configuración que más le conviene es ser una planta alta que no sea sombreada por esos competidores e invertir la mayor cantidad de recursos en evitar la competencia. Esa configuración y esa asignación de recursos quizá no es óptima para la defensa, donde la planta, si está en una situación de frente a un ataque de insectos o de patógenos, quizá le conviene por el momento no crecer tanto, porque eso implicaría exponer más tejidos al consumo de estos organismos, y quizá asignar más recursos a defensas químicas. Entonces, de alguna manera, la planta tiene que medir una serie de cosas cuando toma decisiones acerca de qué hacer con su configuración y con su metabolismo. Entonces, ciertamente, en general lo que ocurre es que las plantas que están en competencia tienden a asignar menos recursos hacia la defensa o a adoptar configuraciones que, si bien son óptimas para la competencia, por ejemplo, ser altas y con tejidos más delgados, no son óptimas para la defensa. Entonces, claramente tenemos una situación donde, en situación de mucha competencia o en situación de alta densidad, en el caso de los cultivos, eso conspira contra la expresión de un sistema de defensas robusto. Entonces, de alguna manera existe una relación antagónica entre esas dos cosas.
¿Cómo se relaciona la luz con los mecanismos de defensa de las plantas?
Bueno, digamos, yo decía antes que las plantas, cuando toman decisiones acerca de su arquitectura o asignación de recursos, tienen que medir una serie de cosas. Entre ellas, tienen que medir el riesgo de competencia. Por ejemplo, percibir qué tan factible es que esté en una situación donde sus vecinos las sombreen. Y una de las maneras en que las plantas detectan la proximidad de plantas vecinas es a través de fotorreceptores, que son proteínas que específicamente leen aspectos particulares de la calidad de la luz y de la intensidad de la luz, y de alguna forma le informan a la planta acerca del riesgo de competencia. Entonces, una de las cosas que hemos visto es que cuando las plantas, a través de sus fotorreceptores, detectan cambios en el ambiente lumínico que les informan acerca de un riesgo de competencia, tienden a adoptar una configuración y una asignación de recursos hacia la competencia y en detrimento de la defensa. Entonces, de alguna manera, esta relación negativa que hemos encontrado nosotros y otros grupos entre la competencia y la expresión de sistemas de defensa está explicada por un efecto de las cadenas de señalización disparadas por los fotorreceptores sobre cadenas de señalización de defensa, que tienden a atenuar la defensa en condiciones donde la competencia parece ser el principal problema con el que se está enfrentando la planta.
¿Es posible manipular de alguna forma estos mecanismos de defensa?
Sí, en los últimos tiempos, yo diría en los últimos 20 años, hemos aprendido un montón acerca de las cadenas de señalización que están detrás de la expresión de los mecanismos de defensa. O sea, entendemos cómo las plantas perciben el ataque, ya sea de patógenos o ya sea de insectos, conocemos cuáles son los actores moleculares que están entre la percepción del ataque y la activación de un programa de defensa. Y entonces hay posibilidades, si entendemos cómo eso funciona, de manipular alguno de esos actores moleculares de modo tal que las defensas estén más o menos expresadas. Digamos, en la historia del mejoramiento agrícola, hemos empíricamente generado variedades que son resistentes a distintos tipos de patógenos, a distintos tipos de insectos. Actualmente tenemos herramientas más sofisticadas porque entendemos mejor de qué manera las plantas activan programas de defensa y por lo tanto podemos manipularlos, podemos mejorarlos de modo tal que expresen sistemas de defensa más robustos en un rango más amplio de condiciones ambientales.
¿Existen ejemplos de mejoras en las defensas de las plantas de interés agronómico?
Bueno, están estos ejemplos históricos, digamos, de historia del mejoramiento, del mejoramiento tradicional, que hemos seleccionado variedades resistentes a una gran variedad de patógenos en cultivos de interés agrícola, hortícola y demás. Actualmente la agricultura está experimentando una revolución que creo que va, de alguna manera, a cambiar la manera en que nosotros manejamos el mejoramiento, que tiene que ver con la edición génica y CRISPR-Cas, y la mejora en la capacidad de secuenciar. Digamos, buena parte de los estudios básicos acerca de los mecanismos de defensa se hicieron con organismos modelo. Digamos, la típica rata de laboratorio de los biólogos de plantas es Arabidopsis thaliana, que es muy parecida a la colza y, bueno, en mostaza y otras crucíferas, pero claro, no tiene ningún uso agronómico. En parte, digamos, el hecho de que hayamos hecho los avances básicos en ese organismo es porque tenemos un montón de recursos genéticos, tenemos el genoma secuenciado desde hace más de 20 años. Actualmente, las posibilidades de manipular o editar genomas de especies de interés agrícola ha aumentado de manera enorme debido a estas técnicas de edición génica. Y ya, digamos, en los últimos 2-3 años hay ejemplos concretos de, por ejemplo, variedades de arroz que se han editado de modo tal de ser resistentes a enfermedades causadas por Santomonas, es el tizón bacteriano, también cancrosis en cítricos, también oidio en tomate, en fin, hay una serie de ejemplos de los últimos 2 o 3 años de cultivos que han sido editados de modo tal de tornarlos más resistentes a patógenos importantes. Y esa edición en general se basa justamente en el conocimiento que tenemos acerca de los mecanismos de defensa. Es decir, muchas plantas tienen lo que se llaman genes de susceptibilidad, que son genes que los patógenos a lo largo de la evolución han aprendido a manipular para que la planta no active un programa de defensa cuando el patógeno ingresa a la planta. Entonces, si nosotros editamos las secuencias promotoras de esos genes de susceptibilidad en las plantas, hacemos que la planta no responda a los efectores del patógeno que tienden a suprimir la defensa. Y es, digamos, la precisión con que podemos hacer eso es enorme. Y por otro lado, las posibilidades de edición en cultivos están aumentando de manera muy importante. Y me parece que eso es una revolución en la agricultura en términos de cómo vamos a hacer mejoramiento, no solamente por cosas como rendimiento, calidad y demás, sino también en particular en resistencia a enfermedades y plagas.
¿Cómo pensás que tus estudios pueden impactar en el uso de agroquímicos y en los rendimientos?
Hay dos cosas ahí. Una es una, digamos, una movida general, particularmente en Europa, pero en otras partes del mundo, de tratar de limitar el uso de pesticidas sintéticos y reemplazarlo por otras aproximaciones. No sé, hay cosas de control biológico y también cuestiones que tienen que ver con mejorar, como ya te digo, los sistemas de defensa propios de las plantas que, digamos, evolucionaron para la planta en condiciones ecológicas en las cuales los ancestros de esas plantas crecieron, pero que por ahí no son las mismas que nosotros tenemos en un cultivo. Por ejemplo, si una planta asigna recursos a competencia porque crece en alta densidad, eso probablemente le servía a la planta en su ambiente ancestral, original, pero digamos, para nosotros que cultivamos en altas densidades y que lo que estamos interesados es en el rendimiento comunal, o sea, en el rendimiento de la población, no en el rendimiento del individuo, quizá, digamos, cambiar en la planta ese chip o esa cosa que la hace que cuando percibe la competencia asigne recursos a competencia y disminuya la asignación a defensa, es algo que podríamos hacer. Nosotros, como parte de los estudios que hemos hecho, hemos identificado lo que podríamos llamar genes de susceptibilidad, si vos querés, que son genes que se prenden cuando la planta percibe la competencia y que tienen como resultado atenuar mecanismos de defensa. Si nosotros pudiéramos editar esos genes y editar, por ejemplo, los promotores de esos genes, de modo tal que cuando hay una señal de competencia no se activaran, eso permitiría mantener las defensas en niveles altos, aun cuando las plantas crecen en alta densidad. Y eso, digamos, en Arabidopsis lo hemos hecho. O sea, tenemos evidencia, que uno podría llamar pruebas de concepto en un organismo modelo. Pero en la medida que podamos trasladar eso a especies cultivadas, me parece que actualmente no hay demasiadas barreras tecnológicas como para hacerlo.
Sobre la Tierra Podcast es una producción de la Facultad de Agronomía de la UBA y lo realizamos Sebastián Tamayiro y Pablo Roset.